Y como les decíamos, parte de las noticias hoy nos ocupan en las elecciones de Venezuela. Y para evitar tocar de oído, vamos a preguntarle a la gente directamente en Venezuela. Y está con nosotros Jorge Bombillar. Buen día, Betty y Juan te saludan, Jorge.
Saludos, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo amanecieron?
Y mirá, expectantes, calculo que igual que ustedes, porque también, o sea, Venezuela obviamente es una parte muy importante para nosotros aquí en Sudamérica, y lógicamente todas estas cuestiones que tienen que ver con la política, con todo lo que tiene que ver con Venezuela, desde todo punto de vista, obviamente que nos hace centrar la atención en tu país. ¿Vos estás dónde, Jorge? ¿En Caracas?
Yo me encuentro en la ciudad de La Victoria, estado Aragua, en el centro del país, claro, está cerca de Caracas.
Ok. Ahora, contanos, hacenos un resumen un poquitito de todo lo que se vivió en la jornada de ayer y los resultados de lo que hoy se estaría hablando.
Bueno, la jornada de ayer se realizó con total normalidad. Los centros electorales hubo mucha asistencia, de verdad. Hubo una asistencia muy significativa de la población. Desde tempranas horas estaban haciendo su fila para votar. E incluso en centros de votaciones hubo irregularidades donde a las personas le pedían escanear la cédula y a algunos le retenían la cédula. Pero eso fue solventado, gracias a Dios. Adicional, muchos de los que salieron a votar lo hicieron pues con un solo objetivo, pues ver un mejor mañana. Seguía pasando el día y ya era evidente que los resultados no eran precisamente a favor del gobierno, sino que estaba apuntando hacia una sola dirección. Inclusive en el exterior se vieron los resultados aplastantes. En Australia se vio una participación de votos del 723 contra 3 votos. Incluso en la misma Argentina ganaron por una victoria devastadora, que fueron 1.160 votos contra 6 votos. Y en otros lados fue peor. Entonces, como te iba contando, fueron pasando las horas, ya se estaban viendo, y hubo problemas en los centros electorales porque en una mesa, eso ocurrió en Acarigua, estado Portuguesa, la testigo principal de la mesa, a pesar de que la mesa fue clausurada, estuvo contabilizando votos para el gobierno y los mismos votantes la sacaron a fuerza de piedra y tuvo que venir la Guardia Nacional a escoltarla, pues.
¿Clausuraron la mesa?
Sí, la mesa la clausuraron porque ya estaba cumplido el ciclo de votos, pero descubrieron a la testigo principal contabilizando aún votos para el gobierno, y el pueblo que asistió allí a votar la sacó a fuerza de piedra.
Qué bárbaro. Contanos, Jorge, está claro más o menos el nivel de participación que tuvo la gente, especialmente hay más o menos 8 millones de venezolanos viviendo en el extranjero.
Sí, exactamente. Para el horario de la tarde ya se contabilizaban 9 millones de participantes, y en el exterior no tengo una cifra exacta de la participación, pero hubo una participación muy activa.
Ok, sí, eso lo tenemos claro. Lo que me llama la atención es que de esa cantidad de gente en el extranjero, exiliados, si te gustaría más, no estaban todos habilitados para votar.
Exactamente, Juan, porque aquí hubo también problemas, porque cambiaron a personas a otros centros electorales, incluso no dejaron inscribir a la gente, abrieron la página por poco tiempo y mucha gente no se pudo inscribir o realizar algún cambio de residencia. Hasta adicional, en el día de ayer a una señora la cambiaron para otro centro electoral. Y ella dice, pero si yo siempre he votado en este centro, porque yo ayer estaba con mi mamá y estábamos en las calles, obviamente, viendo esa situación, y ella dice, pero si yo he votado en este centro, ¿por qué me mandaron a otro centro? No comprendía y no entendía la situación.
Simplemente para que no vote, desalentando al voto. Jorge, ¿cuánto tiempo normalmente, sacando esta elección, pero cuánto tiempo normalmente entre que se cierra el horario de votación y está la proclamación de un presidente, cuánto tiempo se demora en contar los votos?
Bueno, básicamente eso no tarda ni menos de una hora, Juan, porque es un sistema electrónico completamente y eso da automáticamente el resultado de votos de un candidato y del otro. Lo que ocurrió fue que a medida que la tarde iba avanzando, Juan, se empezaron a presentar problemas porque en centros de votación en el estado Zulia, un camión de la electricidad chocó contra un poste de luz y dejó sin electricidad el centro, cosa que es algo completamente, si se puede decir la palabra, claro está, algo estúpido, porque cómo tú vas a chocar contra un poste y tú sabiendo manejar, o sea, no tiene sentido.
Ahora, me llamaba la atención esto, pero eso pasó en un centro. Te consulto, ese
sí,
centro.
Sí, eso pasó en un centro.
Y el resto de...
En un centro de votación.
Claro, pero en el resto de Venezuela no pasó eso. Ahora, la pregunta es por qué, si vos me decís, normalmente se tarda una hora, ¿por qué anoche eran las 12 de la noche y no se sabía exactamente todavía ni siquiera los resultados provisorios? ¿A qué le atribuyen eso?
Bueno, te lo voy a comentar, Juan.
Sí.
Sabemos que aquí en Venezuela hay un CNE que está controlado por el gobierno. No sé si ya tú has escuchado de que el rector del principal del CNE, el ciudadano Elvis Amoroso, mencionó incluso en el día de ayer que los expresidentes y observadores que iban a venir en el día de ayer a ver las elecciones, los acaba de decir que son unos narcotraficantes y unos genocidas. Y sí, lo dijo ayer mismo, Juan.
Impresionante. La cuestión, Jorge, pasa, ¿cómo lo tomaron desde ambos lados? Tanto la gente, sobre todo, especialmente... la gente de González Urrutia, Corina Machado, etcétera, este anuncio de Maduro de decir, bueno, ganamos con el 51% creo que de los votos, 51,2%. ¿Qué piensan hacer? Si hablan de fraude o que la cosa estuvo manipulada, algún tipo de presentación, algunos presidentes ya lo habían anticipado, la calle Pou también lo dijo, que vamos a esperar, no vamos a reconocer todavía a nadie, pero ¿Cómo piensan o cómo ves vos que podría ser el MUD y los otros partidos de González Urrutia frente a este resultado electoral? ¿Hay tiempo para impugnar, para apelar? ¿Qué piensan hacer?
Bueno, te digo una cosa, Juan, porque de verdad no sé cómo puede ser la reacción del gobierno, de la oposición, en este caso de la Mesa de la Unidad de María Corina y Edmundo González Urrutia, porque esto tal vez puedan ellos en un dado caso impugnar las elecciones o cantar un fraude, pero del resto no te pudiese dar una respuesta acertada como tal. Ahora te digo que de los resultados de la parte de ambas partes, bueno, la oposición no lo tomó como una victoria, sino como un fraude y un robo. Y las pocas personas que apoyan al gobierno lo tomaron como una victoria que ni ellos mismos se la creen, porque te voy a contar un pequeño detalle, que cuando el expresidente ya fallecido Hugo Chávez estuvo en campaña en aquellos tiempos, él ganó la presidencia, nunca la ganó con 5 millones de votos, él la ganó con 3 millones de votos, 3 millones y algo, pero jamás sacó 5 millones de votos. Inclusive en el día de ayer se presentaron disturbios horribles en lo que fue la parte de Caracas. En el estado Táchira murió un joven de 35 años mientras estaban contabilizando los votos y fue asesinado por los colectivos armados del gobierno. también se vio que en los centros electorales las mismas fuerzas militares y los colectivos empezaron a llevarse material electoral. En cada dos se metieron, se llevaron las cajas, se llevaron todo. En Caracas fue horrible y hubo enfrentamientos contra la población. Acá, inclusive en donde yo vivo, por la ciudad socialista, que es una ciudad, un conjunto de viviendas creadas por el gobierno, también hubo enfrentamientos por allí y fue realmente horrible, Juan, porque mucha gente no aceptó esto y fue cantado ya como un fraude definitivo.
Jorge, hablaste de colectivos, ¿cómo es la palabra técnica que usaste? ¿Colectivos de qué?
Sí, te la voy a explicar. Eso es lo que se le llama aquí colectivos armados, creados en el gobierno del presidente Chávez. Se usaron con el principal propósito en dado caso, o como dicen, entre mil, disculpa, voy a sustituir la palabra, de proteger a la ciudadanía, pero, no cumplen el rol de protección, sino que sirven al gobierno a sus propósitos oscuros, pues. Y ahí recibió sus propósitos oscuros, Juan.
Ahora, perdón, Jorge, pero para proteger a la ciudadanía tenés la policía. ¿Qué necesidad tenés de tener colectivos?
Bueno, lo que pasa también, Juan, es que la policía no se caracteriza por brindar protección y ayuda a la ciudadanía, sino que también la policía no nos protege como tal, Juan. Aquí, si por ejemplo pasa algo y tú colocas la denuncia en la policía ve la denuncia, como que se dice, la ve de ojito y la tiran a archivo muerto y no procede. Pero si por ejemplo vos sacas un billete de $100 o de más altas denominaciones, ahí sí procede la denuncia. Entonces, estamos, como que se dice, cubriéndonos cada uno nuestras propias espaldas.
Claro, sí, listo, sí, me cobran para que me tramiten la denuncia, vamos a decir así.
Sí, es que es así, Juan. De hecho, ayer también, cuando fueron en horas de la mañana, varios dirigentes del grupo de María Corina, del partido 20 Venezuela, fueron intimidados, agredidos por fuerzas del CEBIN y de la misma policía. En el estado de Bolívar sitiaron la sede de dos opositores y no pudieron ni siquiera, porque fue la misma policía del estado de Bolívar.
De hecho, se encargaron de meter presos políticos en la última campaña como nunca se había visto.
Sí, se metieron varios presos políticos, los llevaron a una de las cárceles más espeluznantes que hay en Venezuela, que se llama El Helicoide.
¿Espeluznante en qué sentido?
Bueno, esa cárcel se caracteriza por albergar, por albergar presos políticos y les aplican las torturas más horribles e incluso van a matarlo.
Es increíble. ¿Quién puede, según tu opinión, quién puede frenar todo esto?
De verdad, Juan, digo que el mismo pueblo de verdad que debió haberlo detenido hace mucho tiempo, antes de que este señor se posicionara en el poder en el año 99, cuando su maestro, el ex fallecido presidente Chávez, estaba en campaña. Porque si él no hubiese ganado, nada de esto estaría pasando, Juan, nada de esta serie de eventos que te puedo decir que son de terror y que nunca la población venezolana vivió esto, nunca.
Ahora, Jorge, para que entendamos un poquito las condiciones de vida, ¿cuánto es más o menos el sueldo de un jubilado?
Bueno, en este caso son 130 bolívares, que es equivalente a $3, que es la pensión que se paga por el Seguro Social, y viene con unos bonos que da el gobierno, pero esos bonos no son lo suficiente para abarcar los gastos de dicha persona, porque las condiciones que está ahorita Venezuela, desde todos los puntos de vista, son horribles. Hay desempleo, hay mucho desempleo, hay demasiada hambre en las calles, hay miseria, y son contados, te lo digo, Juan, los que pueden estudiar en una institución privada, porque las instituciones públicas no sirven para nada, de verdad.
Y entonces, un docente, ¿cuánto gana? Un maestro.
Bueno, un maestro en una institución pública gana, sí, es el sueldo mínimo como tal, el sueldo estipulado por el gobierno y, bueno, uno que otro bonificación que le puedan dar, pero en este caso las instituciones privadas, ellos ajustan el propio salario a sus docentes. Claro, les pagan mejor, pero se ven los resultados. Porque yo te voy a comentar, Juan, que hubo un tiempo en que los colegios privados no generaban muchos ingresos económicos a sus docentes, y los públicos, sí. Pero ahora se volteó la situación y son los públicos los que no están generando eso, pero los privados sí, como tal.
Uh-huh. Ahora, ¿quién puede pagar un privado?
Son contados los que pueden pagar un colegio privado con los dedos de las manos, Juan, porque ahorita el gobierno anunció una ley de pensiones cuando estuvieron en campaña electoral y le estuvieron sacando dinero a las pocas empresas que quedan aquí en el país, a los negocios y a todo lo demás, para mejorar las pensiones, cosas que no hicieron, y usaron todo ese dinero para campaña sucia, pero los colegios privados sí tuvieron que hacer ajustes, y de hecho van a hacer ajustes porque tienen que aumentarle a su personal. Yo estoy en un colegio un colegio donde yo entreno la parte deportiva, y van a llevar una mensualidad a $70, y en otro colegio que es mucho más grande van a llevar la mensualidad como a $300.
Ajá. Ok, para dimensionar que son 70 y que son $300 en Venezuela, la canasta básica, ¿de cuántos dólares estamos hablando?
Bueno, Juan, estamos hablando de, bueno, una cantidad sumamente elevada, pudiese ser más de $300, a decir verdad. Se tendrían que incorporar muchos salarios en una familia determinada, porque si es una familia grande, tienen que haber varias personas trabajando y ganando un sueldo que les permita sobrevivir. Eso sin mencionar que la venta de ciertos productos y rubros básicos no son de calidad óptima, porque hay algunas harinas que hay aquí, en este caso harina pan, porque aquí se consume mucho lo que es la parte de la arepa. Hay algunas harinas que no tienen esa calidad y esa consistencia que tiene, por ejemplo, la harina pan que nosotros consumimos, pues que es mucho más efectiva que otras marcas que tienen que ligarse con otras harinas. Y también hay la situación de, por ejemplo, a las personas que tienen niños pequeños, tienen que conseguirle lo que son las fórmulas, la leche, los pañales, y eso cuesta precios muy elevados, Juan, muy, muy elevados.
O sea que tendrías que trabajar, no sé, 24 horas al día como para decir, bueno, mínimamente sobrevivo.
Así es, Juan, tendrías que trabajar eso si tienes una familia de, bueno, puede ser 3 o 4 hijos. De un hijo sería ya más fácil de llevar la situación, pero aún así habría sus dificultades, porque aquí todos los días las cosas amanecen con precios diferentes, Juan, te lo digo porque yo salgo con mi mamá, veo los precios, vemos la calidad de los productos, y yo recuerdo que los buenos tiempos que tuvo Venezuela, los productos sí eran de calidad y cuando uno los consumía, uno decía, esto sí es un producto.
Ahora, es increíble. Venezuela está con, corregime, Jorge, si me equivoco, pero más o menos 29, 30 millones de habitantes.
Ahora, por esa misma cifra, Juan, hasta los momentos, porque acuérdate que el país experimentó una migración de 7 millones de personas, y por lo que se está viendo en estos resultados fraudulentos de estas elecciones, va a aumentar la cifra, la va a aumentar, Juan.
Tuvimos el dato de gente que se levantó de la tumba y se fue a votar. ¿Fue así?
Bueno, sí, Juan, eso es una vieja artimaña que hace el gobierno de meter a la gente que ya no está con nosotros y contabilizarles el voto como tal. Esa es una artimaña muy sucia y ya lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo.
No, me imagino, no sé quién firmará, no sé cómo harán, ponen el dedo, firman el documento, ¿cómo hacen? La verdad que no. Bueno, habría que preguntarle a ellos, que sí ya saben cómo se hace. Pero me llamó la atención, Jorge, en el 2015, corregime si no es así, pero la empresa que tenía a cargo el funcionamiento del voto electrónico había admitido que fue manipulado el sistema. Y después de eso, Maduro dijo, bueno, ok, si el sistema fue manipulado, las elecciones no, y disolvió el Congreso.
Sí, exactamente, Juan, porque ellos tienen la mala costumbre de manipular esos sistemas como son electrónicos. Ellos tienen la mala costumbre de ejercer dicha manipulación y dar resultados siempre a su favor, claro está. De hecho, yo te puedo dar un dato de que la única elección legítima que el fallecido presidente ganó, que fue Hugo Chávez, fue en el 99. Todas las demás fueron fraudes orquestados y manipulaciones electrónicas, Juan.
O sea que estamos 25 años con el mismo sistema.
Así es, Juan. 25 años y sigue la manipulación, se compra la conciencia. Aquí, como una vez dijo mi mamá, aquí la conciencia de la población es una botella de ron, una bolsa del CLAP y una gorra de color rojo. Y con eso ya compran los votos.
Qué increíble. Cualquier similitud con algún otro gobierno de tinte tipo Cuba. Lindos aliados tiene Venezuela. Cuba, Irán, China, Rusia. ¿Alguno democrático?
No, ninguno democrático, porque todas las espadas las tiene en su contra. Básicamente está, como te digo, Juan, en un círculo de espadas y se va cerrando cada día ese círculo más y más y más. Y va a llegar un punto en que la espada va a tocar el cuello y, bueno, te imaginarás.
Y esperemos que no corra más que agua en los ríos, la verdad. Pero sí, nos imaginamos más o menos cómo está la situación en un punto realmente álgido. Jorge, te agradecemos mucho y no queremos robarte el tiempo. Sabemos, me decías, lo cuento fuera del aire, me dormí tarde y sí, me imagino, ¿a qué hora habrán dormido? No tengo la más remota idea, porque la situación se volvió muy tensa a partir de las 12 de la noche.
Sí, Juan, es que hubo un panorama muy inestable y de mucha tensión, porque la población no se creyó, y de hecho todavía no nos estamos creyendo, no estamos procesando esto, Juan, porque esto fue de verdad, no fue un fraude común, esto fue el fraude más increíble de toda la historia republicana de Venezuela, porque todavía estamos procesando. Esto es como si fuera, vamos a suponer, yo sé que te gusta la Guerra de las Galaxias. Esto es como que si, vamos a suponer, cuando en el episodio 1, la amenaza fantasma, de que el canciller Palpatine se postuló como nuevo canciller contra el canciller Valorum, que él sacó el 100% de los votos. Eso no se lo cree nadie, porque hubo gente que pudo haber votado por él, por su carisma y su buena diplomacia, pero hubo gente que se le opuso. Entonces Palpatine ganó, pero fue con un margen se pudiese decir un margen decente, pero hubo gente que no estuvo de acuerdo con las políticas del candidato a la Cancillería Suprema. Ajá. De la República, y hubo también su oposición y hubo también respaldo al canciller Valorum. Claro, recordemos que para aquel entonces el senador Palpatine empezó a sembrar, como se dice, la cizaña y la incertidumbre entre los demás senadores, diciendo no, hay que sustituir a este porque es débil, que es frágil y todo lo demás. Y hubo gente que sí apoyó al anterior canciller Valorum, pero Palpatine no tuvo el 100% de respaldo del Senado como tal.
Ahí te das cuenta que la realidad es infinitamente superior a cualquier ficción.
Exactamente, Juan, porque inclusive otro hecho curioso es que cuando se pidió la creación del ejército clon de la República, él tuvo que consultarlo con uh-huh. la población, y de hecho con la población no, con los senadores, disculpa. Uh-huh. Se vio que uno, que es Jar Jar Binks, fue el que propuso que se le dieran poderes especiales al canciller para crearlo. Él no podía crear un ejército si no tenía la aprobación de los senadores ni del Senado. Entonces, él tuvo que recurrir fue a eso, al voto popular, pero hay mucha gente que no estuvo de acuerdo porque el mantenimiento era muy caro y muy costoso, la producción de dicho ejército. Eso es como decir que él ganó con el 100% para crear al ejército clon. No fue una verdad contundente, porque hay personas que estuvieron a favor y otras en contra.
Claro, en este caso, don Nicolás Maduro mejoró la versión de George Lucas y creó su propio ejército con este colectivo. Sin consultar con
claro,
nadie.
Claro, Diego, es que eso ya venía desde hace tiempo, lo que son la creación de esas milicias o grupos de impacto del gobierno, que hasta llegaron a tener arsenal militar, te imaginarás, arsenal militar, y tú no podías entrar a ciertos barrios si tú no venías a buscar a alguien o si esa persona bajaba, porque con un radio hasta se comunicaban y decían, por ejemplo, yo vengo a buscar a tal persona, mira que este viene a buscar a tal persona, ah bueno, dígale a esa persona que baje, porque hasta tenían tomados los barrios en Venezuela.
Impresionante lo que me contaste. O sea, aparte, ¿con qué autoridad si no son ni la policía ni el ejército? O sea, ¿quién te instituyó una autoridad para hacer eso?
Es que no, y hasta yo te lo digo, porque yo en una oportunidad le pasé una foto a tu hermano Diego, uh-huh. y bueno, vamos a ver si yo te la puedo pasar a ti, donde exactamente en las protestas del año 2002, que fue el golpe de Estado que le dieron al expresidente Chávez, sale Nicolás Maduro disparando sobre el puente Ayaguno, en la ciudad capital, a la población, y de hecho mató varias personas en esas manifestaciones. Él las mató, y también el extinto presidente Chávez mató gente en su golpe de Estado del 4 de febrero, y se calculan 200 personas que murieron.
Epa. Bueno. Sí, ese es el costo del poder, es increíble. Jorge,
sí, así es, Juan.
Para tratar de entender una vez más, desazname, en el caso de Venezuela, el presidente, la reelección es indefinida, porque este creo que ya es el tercer mandato.
Sí, así es, la reelección fue indefinida y fue establecida por el expresidente Hugo Chávez, que él dice que un candidato puede ser reelegido las veces que él quisiera, y así fue como él fue reelegido, con fraude, por supuesto, en múltiples ocasiones, y orquestó un sinfín de robos, corrupción y destrucción de muchos aparatos productivos, porque yo viví la época de Chávez y yo veía, Juan, cuando él en cadena nacional anunciaba con bombos y platillos las expropiaciones de terrenos, tierras, industrias, fábricas, edificios, centros comerciales, y mucha gente, Juan, acabó perdiéndolo todo, y hasta productores agropecuarios, porque voy a mencionarte el caso de Franklin Brito, que fue un productor agropecuario que a él se le expropiaron sus tierras. él entró en una huelga de hambre en un hospital militar, ahorita no me acuerdo el nombre, y él pidió la devolución de sus tierras y no se la devolvieron, y él murió.
Sí. Me acuerdo de los videos de Chá, expropiese, decía, y señalaba edificios así, con el dedo, y caminaba por la calle, o había un shopping, me acuerdo, y preguntaba a sus laderos ahí, y esto que y tal cosa, expropiese, y directamente, o sea, era una cosa, viste, como si fuera el patrón, sí, de estancia, le decimos acá.
Sí, Juan, yo viví todo eso y él lo hacía a dedo y hasta en las mismas cadenas, hasta se llegaron a expropiar entidades bancarias. Y todo lo que expropió el gobierno nunca lo puso a trabajar, nunca lo puso a producir y todo se perdió allí, pues. Todo, Juan, todo.
Increíble. Jorge, te agradecemos mucho este contacto. La verdad que ha sido más que claro para pincelarnos un poco, pero desde el lugar de los hechos y no desde lo que nosotros podemos llegar a pensar. Por eso queríamos hablar contigo y nos interesa de la gente que está viviendo ahí, porque nosotros podemos tener una idea o también, dependiendo de qué medio nos informa, por eso queremos ir directamente a la gente, al común de la gente, a ver cómo se está viviendo, qué tan cierto es, qué tan cierto no es, qué se dice, qué no se dice, es tan así como se vive en Venezuela, no es tan así. A veces no se entiende de que Venezuela, siendo la Arabia Saudita de Sudamérica, es decir, están sentados arriba de miles de millones de toneladas de litros de petróleo, tengan esta situación económica.
Yo mismo me hago también esa pregunta todos los días, Juan, y de hecho esa pregunta no me deja dormir a veces en muchas oportunidades. Inclusive, Juan, te voy a recomendar una película muy buena para, si tienes tiempo para verla, la puedes conseguir en YouTube. Que esta película, Juan, se llama Amaneció de Golpe, que nos cuenta cómo fue el inicio de la desgracia de Venezuela. Te va a contar cómo fue que el presidente Chávez nos llevó a nuestra destrucción. Ese fue el principio de nuestra destrucción, Juan.
Increíble. Jorge, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y en tu nombre a todo el pueblo venezolano, que de verdad lo sentimos como propio, y esperemos que la próxima vez que hablamos tengamos realmente mejores noticias y podamos disfrutar de una charla sabiendo que ustedes están mejor. Pero eso también va a depender de un montón de factores, pero esperemos que sea así.
Sí, lo tengo muy claro, Juan, porque nosotros también vemos lo que ha pasado en Argentina con los gobiernos de los peronistas, de lo que fue el gobierno de los Kirchner, que por cierto, Juan, ahorita que estoy mencionando los Kirchner, también el gobierno de Venezuela en una oportunidad, no sé si tú llegaste a escuchar de este caso de Guido Antonini Wilson, sí, que llegó al aeropuerto,
sí, con la valija.
Sí, con un maletín con la cantidad de $800,000 para financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, y eso fue un hecho que de verdad es se puede decir, lamentable y sucio, porque ese dinero era de los venezolanos y Chávez lo movió a su antojo. También el expresidente Chávez era muy amigo de Néstor Kirchner, expresidente argentino, que también se vio que los Kirchner hicieron malversación de fondos en toda la Argentina, la llevaron a la destrucción desde el punto de vista económico y permitieron atropellos, corrupciones y un sinfín de atrocidades más. Yo sé que no estoy en Argentina, pero nosotros vemos lo que han hecho esa gente y por eso es que el pueblo argentino dio un voto de confianza a el señor Javier Milei, economista, para cambiar las tornas de la República como tal.
Tiene que pasar varios gobiernos incorruptos para que esto realmente nos pueda cambiar a todos. Ahí te das cuenta que la corrupción, claro, es una enfermedad que realmente, una vez que está enquistada, cuesta mucho sacarnos de encima. Y hablo de todos los gobiernos, de todos los gobiernos en general. Digo la corrupción en general. Sea el gobierno peronista, sea el de quien sea, no peronista, me da lo mismo. Pero el punto está en cómo hacemos nosotros para tratar de mandar una banda que sea incorrupta o que sea impermeable a esta enfermedad que llamamos corrupción, que América Latina la ha sufrido muchísimo durante mucho tiempo y de la cual cuesta horrores poder sacarnos de encima una vez que está enquistada. Es como un pequeño cáncer que va tomando todo el cuerpo. Jorge, te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos este contacto y esperemos poder volver a charlar con mejores noticias.
Claro, Juan, sí, esperemos poder volver a hablar en otra oportunidad, claro está. En este caso, que el resultado sea, como se dice, en positivo y no en negativo. Inclusive voy a usar una palabra de un filósofo de origen irlandés que la saqué de la película la película se llama Hitler, El ascenso del mal, que dice que lo único que necesita el mal para triunfar, es que los hombres buenos no hagan nada. Eso es lo que necesita el mal para triunfar.
Lo dijiste todo. Un abrazo grande, Jorge.
Ok, Juan, nos vemos entonces y muchas gracias. Y para todos los que me escuchan, la libertad es lo más hermoso que puede haber en este mundo. Si no somos libres, no somos nada.
Así es. Abrazo grande, estábamos hablando con Jorge Bombillar desde Venezuela, repasando un poquito lo que fueron estas últimas ni 24 horas entre el cierre de la elección de ayer y esta jornada donde hasta este momento el Consejo Electoral Nacional de Venezuela lleva proclamado a Nicolás Maduro con el 51,20% de los votos frente a Edmundo González Urrutia con 44,20% de los votos. O sea que hay un 6-7% de diferencia entre unos y otros, pese a que Corina Machado aseguró que la oposición logró el 70% de los votos. Hay mucha diferencia entre lo que dice uno y lo que dice el Colegio Nacional Electoral y lo que se proclamó ayer desde el búnker, podemos decir así, de Nicolás Maduro. Vamos a ver qué va a pasar todavía. ¿Será que todavía va a venir un planteo? ¿Habrá una situación de, bueno, a ver, empecemos a contar voto a voto? Los presidentes de América Latina, muchos están apelando a la cautela, diciendo, Boric no se pronunció, dijo, vamos a esperar. Lula lo mismo, no hubo pronunciamiento del presidente Lula da Silva. De hecho, el enviado de Lula en Caracas pidió cautela, dijo esperar a ver las actas de las elecciones. La calle Pau lo mismo, salvo, bueno, ya sabemos, Javier Milei, que lo tiene un confrontamiento directo con Nicolás Maduro, que ayer se tiraron munición gruesa, después vamos a hablar de eso también. De todos se dijeron, sí. Ambos ya venían de anteriores elecciones, inclusive de la elección en Argentina, bueno. No íbamos a esperar menos que eso.